Te seguimos alabando y bendiciendo, Padre de bondad. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos enseñaste a llamar a Dios Padre y nos diste a tu madre como nuestra madre. Hermanos, desde Radio María, llama a un amigo, a un hermano, dígale, estamos en un programa maravilloso, hablando de una mujer excelente, de una mujer maravillosa, de nosotros decimos que la madre, la fiesta de la madre, ¿sí? Es lo más grande es la madre. Hoy vamos a hablar de la mamá de Jesús, la madre de Jesús y madre nuestra. ¡Qué lindo! Cuando la mamá está de fiesta, los hijos estamos de fiesta. Y la mamá de Jesús, qué linda, María, nuestra madre. Vamos nosotros a saludarla con cariño. Vamos a saludar, vamos a repetir esa oración que Dios, que nació del corazón de papá Dios y que la dijo Gabriel. No es Gabriel ahora, sino que es Juan, Ángel, Leonardo, es María, es Juana, que decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos queridos, está saludándolos el Padre Leonardo Roa Torres. Nací en Colombia el 7 de junio de 1953, ordenado sacerdote para el Carchi, Tulcán Carchi, el 5 de septiembre de 1982. Desde el 2010 nacionalizado en República Dominicana, después de 15 años de estar en República Dominicana. Entonces queremos compartir allá. La protectora en República Dominicana es Nuestra Señora de la Alta Gracia. ¿De dónde viene la Alta Gracia? Mire, qué lindo. Nosotros estamos, vamos a hablar de una mujer maravillosa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Abrimos la Biblia, abre tu Biblia, hermano querido, y dice Lucas, el Evangelio de San Lucas. Primero, vamos a leer lo primerito del Evangelio de San Lucas. Ustedes saben que Lucas era médico, ¿sí? Era discípulo de Pablo. Entonces, escribió el Evangelio de San Lucas y la continuación, los Hechos de los Apóstoles, que muchos dicen el Evangelio del Espíritu Santo. Pero mire lo que dice Lucas. Algunas personas, 1:1 de Lucas, algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los testigos, los primeros testigos, y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, escuchen bien, versículo 3. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Escuchen bien, Lucas, como médico, investigó cuidadosamente todo desde el principio y escribió un relato ordenado. Palabra de Dios, pero mire, una palabra de Dios que es maravillosa. Entonces, y entre las cosas que escribió en ese relato, que investigó, tenemos la Anunciación, el Evangelio de la Infancia, sí, que está en Mateo una parte, y en Lucas hay lo que Lucas había investigado. Dice lo siguiente, capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios te dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás». María entonces dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si soy virgen? Contestó el ángel. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como ha dicho. Después la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué linda esta palabra, se ha escuchado, pero cuanto más se escucha, como que la palabra de Dios siempre es nueva, es maravillosa. Vamos a ir desglosándola, qué lindo. Al sexto mes de dónde, ya estaba la anunciación de Juan Bautista, ¿ya? Ya el ángel en el capítulo 1, en el versículo 5, ya va hablando del anuncio de Juan Bautista. Por eso dice, al sexto mes vuelve Gabriel, ¿sí? Primero se le aparece a Zacarías, el papá de Juan Bautista, esposo de Isabel, y dice, al sexto mes el ángel Gabriel. Gabriel quiere decir mensajero de Dios. Cada palabra en la Biblia tiene un significado, ¿sí? Es maravilloso. Por ejemplo, Belén, ¿qué quiere decir Belén? Casa de pan. Donde se hace el pan, ¿cómo se llama? Panadería. Panadería. Belén es la mejor panadería del mundo, donde se fabricó el pan vivo bajado del cielo. Por eso Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Qué lindo. Por eso Gabriel quiere decir mensajero de Dios, Miguel, quien como Dios, poder de Dios, Rafael, medicina de Dios, y así todo lo que en él tiene relación con Dios. Gabriel, mensajero de Dios. El ángel Gabriel fue enviado por Dios, es mensajero. ¿Qué hace el mensajero? ¿Lleva el mensaje? ¿No se lo inventa? ¿El mensajero solo cumple con dar el mensaje? ¿Ya? Por eso, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Por eso lo llamaron nazareno, ¿sí? A una joven virgen, escuchen bien, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Ya está. Entonces, fue enviado a una joven virgen, ¿ya? Ustedes recuerdan Isaías 7:14, donde dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ya desde allá decía una virgen, ¿sí? Concebirá. Y entonces dice aquí, fue enviado Gabriel a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Estaba comprometida, ustedes saben, por eso hay que conocer la situación. En ese momento se casaban, pero no se la llevaba a la casa sino después de un año. Escuchen bien, por eso en el Evangelio de San Mateo está ahí la situación de José, ¿sí? Estaba comprometida, pero no se había acostado con ella. Entonces, viene la situación a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. Ahora que ni se comprometen, ni se casan, y se juntan, y se dejan. Y yo les digo muchas veces, me dicen, padre, yo no me voy a casar por la iglesia, no sé qué. Yo les digo, mire, yo respeto tu situación. Si tú no te quieres casar por la iglesia, no te cases, pero si tú te vas a juntar con esa muchacha, que sea para toda la vida. Y si tú te vas a juntar con ese muchacho, sea para toda la vida, en las buenas y en las malas, en las alegrías o en las penas, con salud o enfermedad. Si no es para jugarte la vida por esa persona, no te juntes, porque no es para hacer un experimento. Dice, nos vamos a juntar, si nos va bien nos casamos. No, tú no eres un ratón de experimento, tú no eres una oveja clonada, tú no eres, ¿sí? Tú eres un hijo de Dios y mereces respeto. Tú eres una hija de Dios y mereces respeto. Si tú te vas a juntar con ese hombre, que sea para toda la vida, y si no, no des ese paso, ¿ya? Entonces, por eso estaba comprometida con un hombre de la familia, y la virgen se llamaba María. Ahora bien, llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia. Salve, llena de gracia. ¿Cómo era el saludo de los judíos? El saludo de los judíos era shalom, shalom. Jesús le dijo a los apóstoles, shalom, la paz esté con vosotros. Y se alegraron. Pero ahora hay un saludo nuevo, un saludo especial. El ángel llega y le dice: salve, llena de gracia. Antes, dice, la Virgen se llamaba María. ¿Y cómo el ángel, salve, llena de gracia? ¿Por qué no le dijo, salve María? Y era un saludo que se le hacía a los reyes. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le daban, estaba ahí en la columna y todo el mundo pasaba y le daban en la cabeza, en la corona con algo y le decían, salve rey de los judíos? ¿Sí? El saludo de rey. Pero ahora le dicen, es a María. Por eso, y el saludo que se hacía era arrodillándose. Entonces, María está orando y se arrodilla el ángel y le dice, salve llena de gracia. Por eso es que María se quedó toda asombrada, conmovida, porque ¿cómo? ¿Es un saludo del rey? Claro, la mamá del rey, ¿quién es? La reina. ¿Sí? Por eso, entonces, le están haciendo el saludo de rey, de reina, pero otra cosa. ¿Cómo se llamaba esa muchacha virgen? María. Pero ahora no le dice María, sino llena de gracia. Le han cambiado el nombre. Miren, ¿esto es serio? ¿Esto es lindísimo? Porque todo cambio de nombre en la Biblia significa una misión nueva, una misión especial. Abraham, ¿cómo se llamaba? Abraham, padre de todos los creyentes, ¿sí? Serán bendecidos por ese pueblo. ¿Cómo se llamaba Israel? Jacob, el padre de las 12 tribus. ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón, ¿ve? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una misión nueva. ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Una nomás. Las demás son fundadas por los hombres. De modo que, ¿cómo se llamaba Pablo? Saulo, ¿sí? Y el apóstol de los gentiles será escogido como vaso de elección. ¿Y cómo se llamaba la llena de gracia? María, ¿ve? Un nuevo nombre que le dan. Por eso la Altagracia, la llena de gracia. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Y eso quién lo dijo? Dios, porque Gabriel era un mensajero. María quedó conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Imagine haciendo de un saludo de reina a esa campesinita. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Has encontrado el favor de Dios. O sea, la llena de gracia. ¿Y qué dice? Es como, yo les pongo el ejemplo, cuando un ebanista hace algo de madera bonito, ¿sí? Un armario, hace una mesa, hace un... Y luego pasa. O un escultor que hace la escultura y luego se queda mirando esa escultura y dice, pero qué linda escultura, qué preciosa escultura. Y alguien está escuchando que dice eso y dice, en verdad que es linda. Y le preguntan, mire, ¿y quién hizo esa escultura? Yo. ¿Sí? Así le pasó a Dios. Hizo a María llena de gracia. Y luego dice, pero qué linda. Por eso dice que halló gracia ante Dios. Y sigue la palabra de Dios. Le dice el ángel, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. ¿Qué le dice el ángel? Concebirá en tu seno y dará a luz un hijo y le pondrá el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Cada palabra en la Biblia es maravilloso. Jesús quiere decir Yahvé salva. ¿Cómo se le llamaba a Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se le llamaba a Dios en el Antiguo Testamento? Yahvé. Recuerde que en los hebreos no tienen vocales, sino solo consonantes. J-W-H-W. Y se pronuncia científicamente Yahvé. No Jehová, Jehová está mal pronunciado. Si yo digo, por ejemplo, mi house is beautiful. ¿Usted qué diría? Usted diría, ese cura está llantando, está ahí, sí, privando, está... ¿No sabe inglés? Dice que mi house is beautiful. Se pronuncia científicamente es my house is beautiful, ¿ya? ¿Cierto? Pues lo mismo, J-W-H-W, se pronuncia científicamente Yahvé, no Jehová. Jehová está, es como si dijera my house is beautiful, ¿sí? Entonces, le pondrá por nombre Jesús, que quiere decir Yahvé salva. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿sí? Seguimos. Será grande y justamente será llamado el Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. David le prometió, ¿sí? Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? ¿Ve? ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen, si yo no me he acostado con José? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Ve? También tu pariente Isabel. De modo que, ¿cómo puede ser eso si soy virgen? El Espíritu Santo descenderá. Por eso dicen que el Espíritu Santo la fecundó. Es el esposo de la Virgen María. Van ustedes en el otro programa, en el otro segmento, ustedes van a ir preparando, ya les voy a decir, un vaso, dos vasos con agua, ¿sí? Van a llenar un vaso con agua, que vamos a hacer un ejercicio lindísimo, ¿ya? Entonces el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios por antonomasia. Por eso después del Jordán, del bautismo de Jordán, de Jesús, ¿sí? Sale del agua y se abre el cielo y dice, este es mi hijo. Y en el Tabor, cuando se aparece en medio de Moisés, Elías, de los profetas, la ley y los profetas, dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Hermanos queridos, nos vamos preparando para un espacio y nos preparamos con esos dos vasos que vamos a tener. Un ejercicio lindísimo, de modo que alegres y gozosos vamos a pasar a un espacio preparándonos con los dos vasos para seguir esta hermosa enseñanza.
Espíritu Santo, inunda, inunda mi vida, inunda mi alma, para que solamente haya en mí una sola voluntad y un solo deseo. Que sea la voluntad y el deseo de mi Jesús.
Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo.
Llena de paz mi ser y llena de...
Santo Espíritu de Dios.
Seguimos desde Radio María. Puede llamar a algún amigo, a algún vecino, a algún familiar y dígale: sintoniza Radio María, que estamos en el programa Bomba, hablando precisamente de María, la llena de gracia, la mujer más grande del mundo, la única mujer que ha dado a luz al Hijo de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. Vamos en Lucas, Evangelio de San Lucas 1:35. 36 sigue. Tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. ¿Ven? Entonces, para que fuera de dudas, hay una confirmación, y es que si tú no crees, tienes que creer, porque la que estaba estéril ya está de 6 meses. ¿Por qué? Para Dios nada es imposible. Son 3 rounds, tres momentos que la Virgen, ya después de tanto el amor arrollador del Padre, solo termina diciendo: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. ¿Ustedes se imaginan? Semejante bombazo tras bombazo tras bombazo. ¿Ya tienen los vasos de agua? Bueno, listo. Ahora sí. Esto es lindísimo. Coge un vaso y llénalo bien de agua. Déjalo rebosado, rebosado. ¿Ya lo pusieron? Los que están manejando no pueden hacer eso, pero lo van a hacer en su casa. ¿Ya? Entonces, ya tiene el vaso y el rebosado de agua, ¿cierto? Ya no le cabe más agua ya. Entonces, usted coja el otro vaso y le echa un poquito de agua. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Se está derramando, ¿verdad? ¿Por qué se está derramando el agua? ¿Por qué se está derramando? Porque el vaso está lleno. Siga echándole. Se sigue derramando. ¿Por qué? Porque está lleno. O sea, está lleno de agua. ¿Le cabe más agua? No le cabe más agua. Eso es lo mismo. Dice el ángel: alégrate, llena de gracia. Le dio un nuevo nombre, un nuevo título, le dio una nueva misión. Alégrate, llena de gracia, está llena de gracia. Yo les pregunto, ¿le cabe más gracia? No. ¿Qué es lo contrario de gracia? Y me responden, desgracia. Digo, no. Nosotros hablamos de una persona que está en estado de gracia y otra que está en desgracia. No. Una persona que está en estado de gracia y otra que está en pecado. Exacto, en pecado. Entonces, María es la llena de gracia. ¿Le cabe más gracia? Claro que se ríe la gente, porque yo les digo, el que está en pecado es un desgraciado, le falta la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, María es la llena de gracia. ¿Le cabe más gracia? No. ¿Por qué? Porque está llena. ¿Le cabe pecado? No. Porque está llena de gracia, no le cabe ni gracia ni le cabe pecado. ¡Qué lindo! Por eso nosotros llamamos y decimos que es la Inmaculada Concepción. Por eso el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿De dónde sacó la Iglesia y el Papa Pío V, algo así, Pío IV? Bueno, sacó el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, porque la aparición de Lourdes fue en el 58, donde el párroco le dice a la campesinita, a Santa María Bernardita de Subirú, le dice: pregúntele a esa señora cómo se llama. Y cuando viene y le dice: me dijo que era la Inmaculada Concepción. El párroco creyó en la aparición. Porque cómo esa campesinita, 4 años antes, que y esa campesinita cuidando ovejas, iba a saber que era la Inmaculada Concepción. Ni sabía. Y cuando ve la Inmaculada Concepción, qué lindo. La llena de gracia, que no le cabe más gracia y que no tiene pecado. María es la llena de gracia, de modo que nos alegramos porque María es la llena de gracia, porque no tiene pecado, es la Inmaculada Concepción. Alegrémonos y gocémonos por este regalo maravilloso, la llena de gracia. ¿Sí? Bueno, y seguimos. Dice que no tiene pecado, es la llena de gracia. Entonces, ¿qué sucede? Que dice en Romanos 5, tomemos Romanos 5:12. A ver, Romanos 5:12, Pablo nos va diciendo: así pues, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte. Y si María no tuvo pecado, porque era llena de gracia, María está viva, no murió. Eso es importante. Porque uno se encuentra hermanos dizque llamados cristianos que dicen, no, ¿y por qué se le va a pedir a María? María es una mujer cualquiera y está muerta. Hermanos, lean bien la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y si María, nos dice San Lucas el Evangelio, que María la llena de gracia y no tuvo pecado, María no murió. María, por eso el cuarto misterio glorioso es la asunción en cuerpo y alma al cielo. Yo escribí algo sobre esto y entonces una señora por ahí dice, yo aprendo mucho de los campesinos y aprendo de las personas, comparto. Dice, pero mire, claro, la llena de gracia. Si a Elías se la llevó en un carro de fuego y se fue en cuerpo y alma al cielo, ¿cómo a la llena de gracia no se la puede llevar en cuerpo y alma al cielo? Y yo le dije, la felicito por esa reflexión, qué lindo. Claro, si María es la llena de gracia, no tuvo pecado, María no murió, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Si Elías fue llevado en cuerpo, el profeta Elías, en cuerpo y alma al cielo, ¿cuánto más la que no tuvo pecado, la llena de gracia? Qué lindo. La gente es sencilla, por eso Dios se le revela a los sencillos y a los que se creen sabios los entonta, sí, los entontece, sí, los engaña. No los engaña, se engañan ellos mismos. De modo que un pasaje lindísimo. Por eso la fiesta de la Asunción de la Virgen, la fiesta de la Inmaculada es el 8 de diciembre y la fiesta de la Asunción de María al cielo es el 15 de agosto. El 15 de agosto del año 2009 me nombraron párroco de la parroquia San Miguel Arcángel de las Gordas, después de 10 años de estar en la parroquia Santiago Apóstol de Arroyo al Medio, Nagua, cerca de Nagua, y me pasaron a la otra parroquia, y yo estaba un poco enfermo, tenía reposo, había trabajado mucho, y cuando el sacerdote me dice, usted va el sábado 15, yo voy el 16, porque el obispo nos cambió, hizo intercambio de parroquias, como 12 intercambios así, y cuando yo dije, bueno, cuando yo vi el 15, día de la Asunción, ¡ay, me alegré! Fue como si me hubieran inyectado, y dije, me recibe la Virgen, y la cosa va a ir bien, y han sido unos meses lindísimos, ¿sí? Preciosos, de modo que nos alegramos porque la llena de gracia. Por eso cuando llegó María donde Isabel, ¿qué sucedió? Isabel saltó de gozo, el niño en el vientre, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Mire, escuchen bien, si yo tengo las manos untadas de grasa y toco la camisa, ¿qué pasa? Se engrasa. Y si toco la Biblia, se engrasa. Y si toco la mesa, se engrasa. Y si toco el lapicero, se engrasa. Y todo lo que toque, lo voy a engrasar. ¿Por qué? Porque tengo las manos llenas de grasa. Eso fue lo que le sucedió a María cuando llegó donde Isabel. Con el solo saludo, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y el niño saltó de gozo. Así debe suceder cuando nosotros vayamos a algún sitio, que las personas queden llenas del Espíritu Santo, porque tenemos el Espíritu Santo. No digan, ¡ay, llegó fulano! ¡Ay, ay, Dios santo, se acabó la paz en esta casa! ¡Ay, qué aburrimiento! No, 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 yo mejor me voy. Pero qué lindo, la llena de gracia. Por eso María merece respeto. Por eso la queremos. Por eso la Virgen se sigue apareciendo porque está viva. Las apariciones en Fátima, en Lourdes, las apariciones en Garabandal, las apariciones en Meyugore. Y fíjense que las apariciones, la iglesia es muy cuidadosa en las apariciones. Hay apariciones que todavía no acepta completamente. Aunque hay una peregrinación grande como en Meyugore, ¿sí?, que se apareció en 1981 allá en Antigua Yugoslavia. Entonces, María, qué precioso, la llena de gracia. Ella sigue viva y por eso ella, la misión de ella es darnos a Jesús y llevarnos a Jesús. Mire en Guadalupe, lo de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, que la emperatriz de América, aparecida en 1531 a Juan Diego, que canonizó el Papa Juan Pablo II, San Juan Diego. Se le apareció, y la Virgen es maravillosa. Miren, se le aparece a Juan Diego y le dice, vaya, dígale al obispo que me construya un sitio aquí para adorar a mi hijo, para llevar el amor de Dios, ¿sí? Para hacer presente el amor de Dios. El amor de Dios, ¿quién es? El Hijo de Dios, Jesús. Y cuando el indígena fue donde el obispo, no le creyó. Le dijo, ya hablamos. Se fue y entonces va pasando y le dice, mire, no me creyó. Y la Virgen le dice, Juan Dieguito, y Juanito, Juan Dieguito, y dice, mire, mande a otro porque a mí no me creyó, ¿sí? Mande a otro de Alcurnia, porque el obispo, ustedes veían esa situación del indígena que estaba viviendo, que eran aplastados. Inclusive en España había dos corrientes teológicas. Había teólogos, sacerdotes, que decían que el indígena era un animal, no tenía alma, y por eso se le podía matar, como a cualquier animal. Y otros teólogos, sacerdotes, decían que el indígena era hijo de Dios y por eso merecía respeto. Y en ese ambiente, la Virgen se le aparece a un indígena, no a un español, ¿sí? Bueno, cuando vuelve donde la Virgen y no le creyó, le dice el obispo, tráigame una señal. Bueno, él dice que fue y se fue a su casa, su tío Bernardino se enfermó y entonces él fue a buscar al sacerdote para que lo confesara y lo ungiera. Y no se fue por el sitio del Tepeyac, sino se fue por un caminito para no encontrarse con la señora de blanco. Cuando le sale la Virgen y le dice, mire, vaya donde el obispo. Dice, pero el obispo me pidió una señal. Dice, ve allá al monte, a la cima del Tepeyac, y corta unas rosas y lléveselas al obispo. ¿Por qué? Porque en esa época, en diciembre, no hay rosas. Es un frío tremendo. ¿Qué va? Entonces, es una señal de que en ese momento había rosas. Bueno, fue Juan Diego obediente, cortó y se la llevó, se la envolvió en su tilma, como en un poncho, una ruana, sí, como una cobija que se ponían ahí para el frío, y la llevó ahí las rosas. Cuando llegó donde el obispo, no lo querían recibir. Cuando lo hicieron pasar, le dice, mire, usted me pidió la señal, y suelta la tilma, caen las rosas en el piso y queda pintada la imagen de la guadalupana, Nuestra Señora de Guadalupe. Una imagen preciosa que los que tengan internet, estudien, entren a internet para que vean lo del cuadro pintado y está intacto los colores y todo. Y en los ojos descubrieron que había sido como una fotografía. Estaba en el iris del ojo, está el obispo, el indígena, el secretario del obispo y ellos, ¿sí? Una confirmación linda de que los indígenas son hijos de Dios. Y la Virgen le dijo, no te preocupes, cuando tú regreses a la casa, tu tío va a estar sano. Y cuando llegó, Juan Bernardino sanito estaba. Es maravilloso, porque los indígenas eran maltratados. Pero es lindo ver cómo la Virgen es obediente al obispo. No dice Juan Diego, bueno, como dicen algunos carismáticos por ahí, o algunos dizque llamados cristianos, que yo recibí una revelación y que el obispo no está de acuerdo. A mí qué me importa el obispo, Cristo sí, la iglesia no. Y no, miren, la Virgen es maravillosa. La Virgen no, el obispo pide una señal y la Virgen obedece al obispo y le manda la señal. ¿Se dan cuenta? Ese cristiano, ese carismático, ese legionario, ese cursillista, esa persona que dice, no, yo qué cuento, yo recibí una revelación, yo tuve un sueño, a mí qué me importa el obispo, qué me importa mi párroco. No. La Virgen es, mire esa lección de obediencia. Por eso dice María, hágase en mí según tu palabra. De modo que tenemos nosotros ahí una lección lindísima con la Virgen de Guadalupe. La Virgen obedeció hasta el obispo. ¿Sí? Porque Jesús dejó a Pedro y a los obispos y a los apóstoles, y los obispos son sucesores de los apóstoles, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De modo que nos alegramos. Qué cosa más linda, qué enseñanza, qué modelo de esta madre. Por eso la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ustedes ven, hermanos, un helado, ¿sí? Un helado. Está, ¿y qué le ponen al helado? Le ponen un adorno, una fresa, un suspiro, como diciendo, cómeme. ¿Cierto que sí? Pues miren, ese es el Espíritu Santo que adornó a la Virgen. La llena de gracia, adornada por el Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? Por eso la queremos, la respetamos, oramos con ella. Por eso repetimos esa oración, ese saludo, como hijos. Muchas veces dicen, esa repetición en el rosario, esa repetición, no estamos repitiendo palabras vacías, estamos repitiendo palabra de Dios, y la palabra de Dios sana, salva y libera. La palabra de Dios sana, salva y libera. De modo, hermanos, que nos alegramos en este día precioso, hablando de la Madre de Jesús y Madre nuestra. Por eso Jesús, en el Evangelio de San Juan, vamos a abrir el Evangelio de San Juan ya terminando, cuando Jesús está en la cruz, uno de los siete regalos, de las siete palabras, uno de los siete regalos es: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 26, Jesús, al ver a la madre y junto a ella el discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. El discípulo. ¿Y quién es el discípulo? Tú y yo. El que es verdadero discípulo de Jesús se lleva a María a su casa, a la casa de su corazón, a la casa de su vida, a la casa de su familia, a la casa de su comunidad. El que es verdadero discípulo de Jesús. Es un pasaje lindísimo. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. En esos dos versículos dice: tres veces discípulo. Jesús, al ver a la madre y junto a ella el discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. ¡Qué lindo! ¿Ustedes creen que si María hubiera tenido más hijos, Jesús se lo hubiera dado al discípulo? ¿Los hijos de María hubieran reclamado? Ese es para hacer otro programa bonito sobre los hijos, viendo los diferentes nombres y los diferentes pasajes en el Evangelio de San Mateo, San Marcos, ¿sí? Entonces, pero ahí, si María hubiera tenido más hijos, se lo hubiera dado a uno de sus hijos, no a un discípulo. Y dice ahí al discípulo, y tres veces dice discípulo, y por último dice: y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. El que es verdadero discípulo, nos dicen en Aparecida, los obispos, en el documento de final, dice, habla de misión. El bautizado es discípulo misionero, discípulo misionero, discípulo misionero. ¿Sí? El discípulo verdadero se lleva a María a su casa, a la casa de su corazón, a la casa de su familia, a la casa de su pueblo, a la casa de su barrio. El que no es discípulo de Jesús no se lleva a María. Lamentablemente, muchos hermanos llamados cristianos no quieren a María. Hablan hasta mal de María en vez de hablar bien. Miren, un campesino allá que maneja, un chofer de camioneta, de línea, lo estaban embromando tanto. Y mire la respuesta tan sabia de él, que le dijo, mire, si usted trabaja en una empresa y se pone a hablar mal del dueño, de la mamá del dueño de la empresa, ¿qué le va a pasar? Lo echan de la empresa, ¿se dan cuenta? ¿Cómo es posible que usted esté hablando de Jesús y esté hablando mal de la mamá de Jesús? ¿Lo van a echar, majadero? ¿Ya? Mire qué sabiduría, qué sabiduría.
Sus redes y andar, el que a Lázaro un día lloró y de la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final y sé que nuestra mesa el ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como desmollado es el Cristo, es su sangre
en su cuerpo, aquí está el Cordero.
El mismo que a ciegos sanó y a cautivos le dio libertad, hoy le dice a sus hijos: venid, que estoy vivo en el vino y el pan. Y se abren los cielos y se unen a alabar sus ángeles.
Sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero. Elevado en las manos, como degollado es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero.
Estaba una señora ya en el hospital y llegó un pastor evangélico y le dijo: se da cuenta, por idólatra está así. Si usted quema esa imagen, se sana. Y esa señora, esa campesinita llena del Espíritu Santo, le dice: mire, vamos a hacer un trato. Sí, mañana usted va a venir a esta hora. Sí, yo estoy sana, quemo la imagen. Pero si yo no estoy sana, lo quemo a usted vivo aquí. Y ese pastor evangélico se fue. Por eso les digo, una cosa es cacarear y otra poner huevo. No todo el que cacarea pone huevo, ¿sí? Ese pastor le dijo: mire, si usted por idólatra está así, si usted quema esa imagen, se sana. Y esa señora, humilde pero llena del Espíritu Santo, le dijo: vamos a hacer un trato. Sí, usted va a venir mañana a esta misma hora. Si yo estoy sana, quemo la imagen, pero si no estoy sana, lo quemo a usted vivo aquí. Ahí se salió corriendo. Miren, la madre de Jesús y madre nuestra. De modo que alegrémonos por ese regalo que Jesús nos hizo en la cruz, del testamento, las siete palabras del testamento de Jesús en la cruz. Uno de los tres regalos fue la Virgen. En la tercera palabra: mujer, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Gracias, Señor Jesús. Dígale: gracias, Señor Jesús, por darnos a tu madre como nuestra madre. Gracias, madre, por tu amor y por tu cariño. Gracias por tu bendición. Gracias, madre. Te alabamos, Señor Jesús. Te glorificamos, Señor Jesús, por el amor que tú nos das. Y miren, estaba en un programa de radio allá en Nagua y me llamó un pastor diciéndome: padre, léase tal pasaje donde dice que Jesús que no hay intermediario. Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. Le dije, hermano querido, si Dios es el único intermediario entre Dios y los hombres, cuando a ti te piden oración, ¿por qué tú impones las manos y oras por los otros? ¿Por qué tú no dices, mire, ve directamente donde Jesús, que es el directo, ¿sí? ¿Por qué te metes tú a orar por los demás? No. Cuando tú te pones a orar por los demás, tú te estás metiendo de intermediario. Y tú que eres pecador, haces de intermediario. La llena de gracia no puede ser intermediaria. ¿Ven? O sea, es la lógica. De modo que nos alegramos, Señor Jesús, por darnos a tu madre como nuestra madre. Gracias, madre, por tu intercesión. Gracias por tu cariño. Gracias por tu bendición. Gracias, gracias. Y queremos compartir un testimonio lindo para que ustedes vean. Al padre Emiliano Tardí, misionero del Sagrado Corazón, que Jesús sanó de tuberculosis pulmonar aguda, y un gran misionero en la Renovación Carismática, nos contaba el siguiente testimonio, que fue una señora allá, cuando él estaba de párroco en Sánchez, todavía no estaba liberado completamente en el ministerio para la renovación. Fue una señora como a 5 horas casi a buscarlo a él para que el padre le impusiera las manos y orara por él, por ella, porque sufría de ataques de asma desde chiquita. Entonces, ¿qué sucedió? Que no lo encontró, pero ella salió muy triste de la casa curial, dicen allá, no curar sino curial, salió y encontró la iglesia abierta, entró y al fondo estaba la imagen, una imagen grande de Nuestra Señora del Rosario, es la patrona de Sánchez, cerca de la bahía de Samaná. Y entonces se acerca y le dice, madre, como no está el padre Emiliano para que me imponga las manos, impónme tú las manos y reza por mí. Bueno, dice que sacó el rosario de la cartera y empezó. Primer misterio, segundo misterio, tercer misterio, cuarto misterio. Y le dio un ataque de asma que casi se moría. Esperó un momento, terminó el quinto misterio y se fue a su casa. Con el tiempo vuelve, encontró al padre Emiliano y le dice, padre, yo estuve aquí hace muchos meses y vine porque sufría de ataques de asma. Entonces vine y no lo encontré a usted. Me salí muy triste. Sin embargo, cuando la iglesia estaba abierta, entré y estaba la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Y empecé a decirle que impusiera las manos. Mientras yo rezaba, en el cuarto misterio me dio un ataque de asma que casi me moría. Padre, fue el último ataque de asma que me dio. Nunca más he sufrido. Jesús me sanó. Qué lindo. Por eso cuando reza el rosario con una intención, dile, madre, pon tus manos sobre esa intención, sobre esa causa, sobre ese hijo, sobre esa familia, y va a ver la gloria de Dios. Y los enfermos, hasta los enfermos van a ser sanados. Hermanos queridos, terminándose este programa maravilloso de la llena de gracia, vamos a imponernos toda la mano, levanta tu mano, imponla y dile en la cabeza, y dile, madre, impon tus manos sobre mí, y consigue la gracia que yo necesito. La sanación del cuerpo, la sanación física, la sanación de la familia que necesito, la liberación, lo que yo necesite. En este momento, la Virgen impone las manos sobre todos nosotros y todos la saludamos con cariño. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, una alegría y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos. Un abrazo de Jesús y de María. Seguimos caminando con Jesús y con María hasta el fin de la vida. Todos, un abrazo. Dele un abrazo a tu hermano, a tu hermana en este día precioso con el abrazo de Jesús y el abrazo de nuestra Madre María.